En este caso se trata de Esteban Jiménez, su último libro es ¿Qué decimos cuando decimos lo que decimos? Señores, le damos la bienvenida entonces a Esteban Jiménez. Muy buenos días, profesor. ¿Cómo le va? Lucía Rodríguez Bosch y todo el equipo aquí de Nos Levantamos lo saludan en Radio Nacional.
Hola, buen día, Lucía. ¿Cómo están?
Muy bien. Gracias por atendernos tan temprano.
No, ya estaba previsto.
Ah, muy bien.
Lo único que voy a pedir es si pueden subir un poquito el retorno porque te escucho como alejada.
Le subimos. ¿Ahí va mejor?
Perfecto.
Muy bien.
Gracias.
Bueno, ¿hablamos bien los argentinos o más o menos?
Y qué sé yo, desde el punto de vista lingüístico, estrictamente, no. En algunos casos se ha cambiado la forma de expresarse. Eso es normal, por supuesto. Si no, estaríamos hablando todos como en la época de Cid Campeador, ¿no? El tema es que han desaparecido algunos errores. Vos fijate que ya no se comete tanto el famoso dequeísmo, que era uno de los errores más graves, pero en cambio se han afincado en otros errores que son habituales en los medios y que uno a veces se pregunta cómo puede ser que todavía suceda eso, ¿no? Pero bueno, los tiempos van cambiando, la forma de hablar también. El idioma no está exento a los cambios y bueno, eso es lo que pasa con nuestro castellano, sobre todo en la Argentina, ¿no?
O sea que perdimos algunos vicios pero sumamos otros.
Claro, exactamente.
¿Cuál sería alguno de esos errores tan frecuentes que escucha incluso los medios de comunicación?
Bueno, mira, yo siempre tengo elaborado una especie de tabla de posiciones de los errores, ¿no? El primero más grave, que es permanente, constante y en todos los ámbitos, en todos los medios, no hay una persona que casi que lo diga correctamente, que es el famoso uso de la primer en lugar de la primera, que eso es muy habitual en los medios, en la vida familiar, es decir, la gente parece que la mayoría de las personas desconoce que en el caso concreto ese la forma correcta de decir la primera, que en el femenino no se apocopa, no es como el masculino que sí tenés que decir primer. Ese es uno. Después, una redundancia muy común, muy habitual en los medios y en el habla en general, te diría, que es la famosa expresión hace 2 años atrás,
sí.
Hace 1 año atrás, hace 2 campeonatos atrás, los gobiernos atrás, es decir,
es redundante.
Exacto, sí, la redundancia de decir hace que implica tiempo pasado y después agregarle el atrás, ¿no? O lo mismo que en los medios, cualquier que está haciendo una declaración y se le escucha decir vuelvo a enterar, eso es habitual, es muy muy común, inclusive en profesionales ya consagrados. Y bueno, y después están los errores que son estos que mencioné son los errores generales del idioma,
sí.
Y después están los específicos de cada profesión, ¿no? Es decir, el abogado que dice cónyuge en vez de cónyuge, o el médico que dice síndrome en lugar de síndrome, o el chef que dice utensilios en lugar de utensilios. Es decir, son errores propios, y siempre que yo menciono esto, que hago esta enumeración,
sí,
lo hago basado en los profesionales que están en los medios. La gente que habla como le parece, como piensa que es correcto, la gente que nos está escuchando ahora en todo el país a través de Nacional, habla de una manera particular, sobre todo además con los regionalismos propios del cordobés, del entrerriano, del salteño, del santiagueño, ¿no? En cambio, el profesional que ingresa a los medios a hablar de su especialidad, como decía recién del médico, del abogado, ya ahí no tiene derecho a expresarse como quiere porque está indirectamente está haciendo docencia, está hablando,
claro.
Y la gente escucha. Vos sabés que hay un viejo dicho que reza: lo escuché en la radio, lo dijeron en la tele, entonces la gente lo tiene como correcto, porque supone que un profesional de los medios se va a expresar de manera correcta, y entonces presupone que lo que está escuchando es correcto, y no lo es.
Bueno, hay que estar atentos entonces a cómo nos expresamos, y me imagino que en el idioma o en la manera de hablar también hay modas o palabras, claro, que se usan, después no se usan más, y otras que quizás están más presentes en el habla cotidiana. Claro. ¿Usted también nota esas modas? ¿Qué palabras estamos ahora usando mucho, los porteños o los argentinos en general?
Bueno, vos sabés que hay palabras que... las palabras son, primero, como las muletillas, que son esas palabras que uno, una persona utiliza para... apoyarse, por eso se llama muletilla, ¿no? Porque para apoyarse cuando está expresándose, que por lo general las usa para pensar qué es lo que va a decir posteriormente, y que no está mal utilizarlas, pero cuando se reiteran muchas, tantas veces...
No hay que abusar.
Claro, es decir, si yo estoy hablando con vos y te digo, en un momento te digo, son las cosas que, digamos, las podemos utilizar de una manera tal, no pasa nada, porque vos escuchaste digamos, pero si yo ahora empiezo a decirte a vos, bueno, vamos a hablar de, digamos, las palabras que por lo general, digamos, ya vos decís, ¿qué pasa acá? Cuando llama la atención el digamos, llega un momento que vos y tus oyentes van a estar esperando que yo meta el digamos, porque ahí es donde se nota la muletilla.
Al final no decimos nada, mucha muletilla y no decimos nada.
Claro, la muletilla y cambia las modas. En una época fue
nada.
Macho, ídolo, jefe, capo, después vino de España, vale, nada. Van cambiando con el tiempo. Y con las palabras sucede algo bastante parecido. Hoy en día, qué sé yo, la gente usa mucho contrafáctico, y hay muchas de ellas que no existen en el diccionario, eso es lo más triste, ¿no?
Que ¿cómo dice cuál? Contrafáctico. ¿Inventamos palabras también?
Claro. Contrafáctico, dice, por ejemplo, una persona que y se supone que quiere decir algo contra lo hecho, contra lo demostrable. Nada que ver, no existe.
No está en el diccionario.
No está en el diccionario. Bueno, si hablamos de palabras que no están en el diccionario, pregúntele a alguien, cuando escuches hablar a alguien que diga, un médico que te diga, en este estadio de la enfermedad,
sí,
el paciente, y yo voy a decir al médico, ¿en este qué? Estadio. Y le dice, bueno, buscar en el diccionario, no lo vas a encontrar, porque la palabra es estadio.
Estadio no existe.
No existe.
¿Qué habría que decir en esta etapa de la enfermedad?
No, si quiere decir estadio. Porque es lo correcto. Pero lo que pasa es que la gente asocia al estadio al Monumental, la Bombonera, el Coloso, es decir, lo asocian solamente al deporte.
Y le agregó el tilde, entonces.
Deberíamos decir, en este estadio, se juega en el estadio de Vélez, o en este estadio de la enfermedad, que es la forma correcta. Pero no desconocemos eso.
Estamos conversando con el profesor Esteban Jiménez, lingüista y lexicólogo, sobre las palabras, por ejemplo, que están de moda. En este último tiempo, con todo el discurso que empezó a aparecer más en los medios, que tiene que ver con el feminismo, con el rol de la mujer en la sociedad, la palabra empoderarse es una de las que empezó a aparecer. ¿Existe o no?
Sí, está de moda, pero esa existe.
¡Vamos!
Porque empoderarse es correcto, lo mismo que femicidio, y en realidad la original era feminicidio.
Sí.
Por influencia del inglés, que es femicide, se lo utilizó en castellano femicidio, que no figura en el diccionario todavía, pero vamos, digamos, se está incorporando, además no tiene ninguna barbaridad, se puede utilizar, y esa es otra que existe. Como decíamos antes, de empoderar, ¿no? Claro, son palabras que se van poniendo de moda porque vienen, por lo general, vienen de otros idiomas. En el caso nuestro, básicamente del inglés, por supuesto, que es el idioma que provee de toda la mayoría de los léxicos, porque incluso hay gente que supone que palabras que son de origen oriental, como el japonés, por ejemplo, se piensa que nos dan las palabras directamente al español, y por lo general vienen, pero a través del inglés. Tsunami, por ejemplo,
sí.
Tsunami, que quiere decir ola gigante en japonés, No viene de japonés directamente, no viene porque el inglés comenzó a utilizarla, entonces se universalizó el uso a través del idioma inglés, ¿no? Pero bueno, son hábitos que en los últimos tiempos, con la influencia tan poderosa del inglés, en sobre todo en lo que es globalización informática y demás, ha hecho que el idioma ese sea el proveedor de la mayoría de los términos, ¿no?
Y me imagino que nuestro uso del idioma también cambia con la edad, con la etapa de la vida en la que nos encontramos. ¿Cuántas palabras usa en promedio para comunicarse, para expresarse un adulto, y cuántas usa un adolescente?
Y no, un adolescente lamentablemente está muy limitado. Un adulto, una persona que maneja más, no sé, 5.000 palabras, se puede decir que es una persona de un léxico bastante florido, ¿no? Bastante bien provisto. Pero lamentablemente hay personas que no salen de mil vocablos, y los adolescentes se mueven alrededor de 300, ¿no? Y después, y encima a veces inventan términos son propios de su jerga,
claro,
propios de hablar entre ellos. Lo que no está mal, porque después eso se va depurando con el correr de los tiempos, cuando el mismo adolescente crece y tiene que expresarse en forma normal en la sociedad, ¿no? Pero bueno, la cantidad es esa. Vos fíjate que nuestro idioma tiene, en el diccionario hay 88.000 términos.
Y decía que 5.000 sería alguien que...
Porque en el diccionario no, claro, están todas. Pero estábamos hablando de 3.000, 4.000, 5.000. Realmente es muy pobre la proporción.
Nuestro uso del idioma, entonces, es un poquito pobre.
Y sí, en realidad sí. Vos fíjate que yo, por ejemplo, voy al diccionario casi todos los días porque a veces hay términos que me interesa buscar, investigar. Y no hay una vez en que yo vaya al diccionario en que no encuentre una palabra nueva, una palabra que desconocía yo, ya sea porque lo usan en otros países, de habla hispana, por supuesto, o porque es propio de una actividad determinada, y eso es muy habitual. Por eso la diferencia entre la cantidad de palabras que hay en el diccionario y las que usamos nosotros, ¿no?
Profesor, buen día. ¿A qué obedecen tantos cambios? ¿No son tan continuos, tan sucesivos? Si bien siempre los hubieron, más allá de la actualización que permanentemente brinda la Real Academia Española. Digo, ¿tiene algo que ver con la falta de lectura en los jóvenes?
Sí, está muy relacionado. Pero primero te hago una aclaración. Los cambios a los que te referís, bienvenidos sean, ¿no? Uh-huh. Porque el cambio hace que el idioma no se estanque, que evolucione. Por eso, como decía al principio de la entrevista, si no estaríamos hablando como en la época del cambiador todos, ¿no?
Claro.
Pero por suerte, y gracias a los extranjerismos y a los neologismos, que alguna vez fueron neologismos y después dejaron de serlo, es decir, los cambios bienvenidos. Ahora, sí, está muy relacionado, como decís vos también, con la falta de lectura, la falta de... Hay un problema muy grave con la comprensión de texto, ¿no? Es una cosa que... Yo recuerdo que cuando daba clases todavía hasta hace unos años, darle un texto a un alumno de primaria o de secundaria y pedirle que te analice, que te cuente con sus palabras lo que leyó, era terrible. Es el famoso problema de la comprensión de texto, de que nos quejamos cuando vamos a las pruebas internacionales, ¿no? Donde nuestros chicos no sobresalen en ese aspecto. Así que, exactamente, sí tiene que ver con la falta de lectura, ¿no?
Qué pena.
Profesor Daniel Jiménez, en contacto con nosotros aquí en Nos Levantamos. Esteban Jiménez, perdón, lingüista y lexicólogo, autor de ¿Qué decimos? ¿Cuándo decimos lo que decimos? Entre otros libros. Le agradecemos un montón por esta charla con Nos Levantamos, con Radio Nacional. Un placer escucharlo y le deseamos un muy buen año.
Gracias, muy amables ustedes. Un saludo para los oyentes.
Muchas gracias. Hasta la próxima.